Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 3 de julio de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es la economía mexicana y su lento crecimiento en 2014. Para ello contamos con un muy buen especialista en el tema y bueno, tenemos la presencia del doctor Armando Sánchez Vargas. Bienvenido, muchas gracias.
Buenos días, gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89, cuenta con cuatro líneas para que se comuniquen. También para comunicarse desde el interior de la República tenemos el teléfono LADA sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Armando Sánchez Vargas es doctor en economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Arts in Economics por la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Es licenciado en Economía también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra propia UNAM, donde se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Su desempeño docente lo realiza en el posgrado de Economía de la propia universidad. Una de sus líneas de investigación es Productividad Industrial. Cuenta con la realización de diversos proyectos de investigación y es actualmente el coordinador tanto del boletín electrónico Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana como de la Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo de nuestro instituto. Es autor de un buen número de publicaciones nacionales y extranjeras. Muy bien, el Instituto de Investigaciones Económicas, a través de su publicación trimestral digital Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, ha dado seguimiento desde su existencia a lo ocurrido pues en nuestra economía, particularmente con la periodicidad señalada. Hoy nos acompaña nuevamente el coordinador de este boletín y del Departamento de Análisis Macroeconómico Prospectivo de nuestro instituto. es nuestro compañero, el doctor Armando Sánchez Vargas, que acabo de presentar a ustedes. Ha concluido, pues, el segundo trimestre de este 2014, es decir, nos encontramos a mitad de año, y consideramos que es muy importante saber, bueno, en dónde estamos parados.
Claro.
Se repite en informes oficiales y medios privados que no hay buenos resultados de nuestra economía. Y bueno, han sido los cálculos del segundo boletín de este año con respecto al correspondiente segundo trimestre que acaba de concluir el mismo. ¿Y qué se está, por qué se está alentando, digamos, el crecimiento económico según la perspectiva del boletín y de tu propia opinión? ¿Cómo sería?
Sí. Buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Irma, como siempre.
No, al contrario, muy bien que has venido.
Gracias. Bueno, en realidad hay varios factores, ¿no? Por un lado, tenemos que la economía norteamericana está en declive y sabemos que somos altamente dependientes de la economía norteamericana, ¿no?
Claro.
Nuestra industria. Entonces, la economía norteamericana no ha tenido buenas cifras y parece que en los próximos meses va a ser también un desempeño bastante malo. No malo, pero no va a haber un crecimiento muy fuerte. Entonces, eso es altamente influyente en nuestra economía. Por el otro lado, tenemos que, bueno, hubo varios factores internos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la alza en los impuestos, que parece que deprimió el consumo interno, inversión, consumo e inversión. Y si a eso le añadimos otros factores, como por ejemplo que los mercados externos tampoco están creciendo, los mercados internos, entre otras cosas también, por ejemplo, que por el lado de la productividad no tenemos crecimientos altos, etcétera. Al final del día el crecimiento ha sido bajo.
Muy lento.
Muy
sí.
Bajo.
Muy bajo. Sí, se decía que en fechas recientes, parece hace 2 días, que la economía norteamericana había bajado 2.9. Uh-huh. Eso es muy alarmante para nosotros, porque como dices tú, hay una alta dependencia económica respecto a Estados Unidos, y eso, digamos, a corto plazo no es un buen indicador, y quizá a mediano plazo tampoco.
Exacto.
Porque ha sido como una constante, vaya, una deflación permanente ya a partir, no sé, siento yo como del segundo trimestre del año pasado.
Exacto.
Que ha sido constante. Bueno, ¿cómo está estructurado en este tercer boletín la parte sectorizada?
Uh-huh.
¿Qué comprende en los sectores? Perdón.
Ajá, sí. La estructura del boletín estamos hablando, ¿verdad?
Sí.
Bueno, el boletín que estamos presentando en la página del instituto, que de hecho los invitamos a consultarlo, tiene muy buenas cifras. Generalmente reportamos indicadores macroeconómicos básicos, ¿no? El sector real, el sector monetario, un poco del PIB, etcétera. Es pequeño, pero vamos a hacer una modificación. Eso también quería anunciártelo. Vamos a ampliar el número de indicadores para los próximos meses y vamos a estar reportando cifras más desagregadas. Por ejemplo, el PIB esperamos ya reportarlo a nivel de sectores. Entonces, es una muy buena publicación y los invitamos a revisarla.
Sí, como en otras ocasiones, ya cada vez que sale un boletín, tenemos el gusto de tener aquí entre nosotros alguien de ustedes, últimamente tú, que me parece muy importante, y que nos hablas de una nueva estructuración. O sea, esto es muy bueno porque da más elementos a aquellos que están interesados.
Exacto.
En seguir de cerca las cifras y sobre todo la perspectiva.
Uh-huh.
Esto es importantísimo porque pues tenemos el gusto de decir que los últimos boletines han sido muy muy exactos, muy apegados a la realidad. Cuando termine el trimestre ya tenemos antes la cifra y esta es completamente exacta.
Bastante certera.
Sí. Entonces eso, pues nos da gusto que ahora ese boletín se reestructure. Y bueno, el anexo estadístico también.
Exacto, sí.
Con ello
sí, porque en realidad estamos terminando, mejorando un modelo que teníamos, que es en el que se basa en la prospectiva, se basa en un modelo econométrico. Ahora este modelo ya se amplió y de hecho se piensa presentarlo en el instituto. También te haremos llegar la invitación.
Ah, muchas gracias.
Yo creo que antes de final de año del modelo macroeconométrico del Instituto
Magnífico
de Investigaciones Económicas.
Magnífico. Aquellos que estén interesados, a tiempo les invitaremos para que conozcan este avance, pues, en términos econométricos. ¿Qué es lo que está pronosticándose en el tercer boletín para la economía mexicana?
Sí, dadas las cifras de los primeros dos trimestres que fueron muy bajas, ya hay un condicionamiento que el PIB en México, nuestro modelo pronostica que va a ser de alrededor del 2.3%, 2.28 específicamente. Las previsiones de Hacienda son de 2.7. Entonces, pero nosotros estamos un poco más bajos todavía, 2.2, dado lo que ya sucedió en los dos primeros trimestres. Generalmente hay un repunte al final del año por los gastos de fin de año, etcétera. Entonces, es altamente probable que vamos a crecer un poco más en el tercero y cuarto trimestres que en el primero y segundo, sin embargo, no un crecimiento alto. Y entonces, okay, al final del día no vamos a alcanzar más allá del 2.3%.
Caray, es bastante muy desalentador.
Muy bajo.
Sí, bajo. Y claro, esto que dices tú, a final de año hay una expansión del circulante normal por las gratificaciones, etcétera, y que eso es amplía el consumo y de alguna manera pues todo se reanima, pero a final del año no tendremos ni siquiera el 3, que era el que se preveía como muy bajo.
Exacto. En fin. Sí, con una generación de 660 mil empleos, que siempre todo el mundo sabemos que es alrededor de 1.2 millones que necesitaríamos al año.
Esos son los que se requieren.
Exacto.
Estamos pensando entonces que hay una forma de que se va inflando la economía informal cada
Exacto.
vez más.
Sí, tenemos una deuda muy alta con el empleo formal y bien remunerado,
sí.
¿no?
Porque sí se habla de que hay empleos, cuando ves las cifras que da el Seguro Social, pero no son necesariamente empleos fijos, ni buenos, tampoco buenos
Exacto.
salarios, entonces, y ni tampoco que tengan algún tipo de, no sé, de prestación, en
Exacto.
fin, esto es desalentador, en verdad es duro, pero es así como están las cosas.
Exacto.
Bien, vamos a hacer un puente musical y regresamos, quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Thank you.
Es cierto que en algunos medios de comunicación, no solamente aquí en nuestro programa, sino en otras audiciones, se escucha que el crecimiento es lento. Y bueno, se dice también que ha sido mala la instrumentación de la reforma fiscal, ya que se empezaron a aplicar las alzas en los impuestos, sobre todo a las empresas, y estas enseguida fueron muy sensibles a estas alzas de tarifas y nuevos impuestos, y dicen que esto les ha impedido ofrecer empleo y que por tanto la gente no está consumiendo suficiente. Entonces, que se hace un círculo vicioso en esto, ¿no? Con los datos duros que tú trabajas, dame tu opinión, así, ¿cómo es esto? ¿Es nada más a las empresas que afecta? Uh-huh. ¿O a sí, quién más?
Uh-huh. Sí, en realidad hay que dejar claro que el que haya habido crecimiento bajo en estos trimestres se debe a una gran cantidad de factores.
Eso es.
Exacto. Hablamos ya de dependencia externa, hablamos de consumo del mercado interno, etcétera, pero los impuestos también tienen su papel, ¿no? Y es bien importante. Cuando uno trabaja en los modelos de pronóstico, encuentra uh-huh. que el gasto público en México es una variable fundamental. Si el gasto público baja o sube, o equivalentemente los impuestos, siempre va a haber una respuesta. ¿Por qué? Porque los consumidores y las empresas reaccionan a eso, ¿no? Entonces era de esperarse que ante un aumento en impuestos más alto que lo que se aumentó el gasto, porque también aumentó el gasto, sí, pero no tanto como los impuestos, pues iba a haber una... El neto iba a ser una caída en el producto. Eso era necesariamente.
Exacto. ¿Tú piensas que uh-huh. con el tiempo esto se va a subsanar, digamos... Por decir algo, se van a acostumbrar o van a ajustar, digamos, sus presupuestos las empresas para, bueno, pagar impuestos uh-huh. y al mismo tiempo poder tener o ofrecer mayor número de empleos, etcétera? Uh-huh. ¿Qué es cosa de tiempo que esto se pueda, sí, bueno, moderar?
Sí, la reacción a los impuestos sí debe de ser un poco temporal, en lo que las empresas ajustan como toda su mecanismo, también los consumidores, uh-huh. pero en realidad es un poco más allá, porque la cuestión no es tanto de un cambio de gasto o de impuestos en un trimestre, sino es una cuestión estructural de la economía mexicana. Exacto. O sea, que estemos creciendo poco ya no es una cuestión de un trimestre o dos, es de 30 años.
Exacto.
Es una cuestión estructural.
Estructural, y que además se ha uh-huh. un tanto profundizado, sí, por esa altísima dependencia uh-huh. que parece que no va a tener tampoco remedio fácilmente, dado que está prácticamente desplomada la planta productiva. No existe actualmente una planta productiva nacional. Y esto es gravísimo. Estamos, sí, dependiendo de lo que decida la inversión externa, sí, aquí en este país, sí, y fuera de ella. Entonces, es una dependencia muy, muy grande. Uh-huh.
Sí, de hecho, por ejemplo, las empresas multinacionales como las de autopartes, estos son sectores fuertes enclavados en una economía débil en general, donde, sí, las MIPYMES, la pequeña empresa no juega un papel importante, aunque son las que más empleo ofrecen.
Dado, sí, bueno, digamos, lo último que va a ocurrir es que la gente que tiene menos ingresos muera en la raya. No, van a hacer siempre un esfuerzo por permanecer en el mercado, por ser, aunque sea pequeñas, estar ahí. Y aunque cambien de giro, van a estar de alguna forma siendo las que sostienen finalmente esa estructura tan débil.
Exactamente.
Pero no deja de ser esto, muy débil, y de ella dependiendo también gente con bajos salarios, bajas prestaciones, obviamente.
Economía,
¿no?,
informal, ¿no?
La empresa economía formal. Informal. Uh-huh. Sí, porque la misma empresa pequeña ya no tiene como que mucho aliciente para permanecer en la formal.
Exacto.
La misma estructura impositiva, exacto, le está vetando la entrada. Entonces, hay todos estos factores, esas limitantes uh-huh. que no podemos ignorar.
Exactamente.
Que son, bueno, finalmente estructurales.
Claro. ¿Eh? En una economía donde no vendes los productos porque no hay capacidad de compra.
Exacto.
No, las empresas no pueden florecer, ¿no?
Entonces, es una triste situación en donde para salir de ese empantanamiento, digamos, que en economía es estancamiento, bueno, se requiere un esfuerzo no solamente de inversión nacional, claro, digamos, privada, sino de inversión pública. Esta es la que siempre estamos esperando que responda, aunque conjuntado con esto, se requieren otros elementos.
Exacto.
Es decir, elementos de política económica que desafortunadamente no están presentes.
Uh-huh. Exacto.
Entonces, podemos quejarnos mil veces, pero así es. Y, uh-huh. y bueno, mientras permanezca fría la economía, parece que esto es una condición para el capital financiero.
Claro.
Y que les, de alguna manera, les justifica para también no ofrecer mayores servicios o mayor ampliación mientras también la economía está lenta.
Sí, sí,
entonces
sí.
hay como una uh-huh. mentalidad que está en torno a los más fuertes y
Exacto.
que no les interesa tampoco que la economía
Exacto.
productiva uh-huh. salga adelante, ¿verdad?
Exacto, sino de hecho, por ejemplo, la desigualdad económica es un factor, ¿no? Tenemos
sí.
un mercado interno grande, pero
sí.
débil.
Sí.
Y es débil porque hay una gran desigualdad económica, ¿no? Los ingresos están concentrados, entonces, ¿cómo esperamos que el mercado interno sea un motor de crecimiento?
Ah, efectivamente.
Si hay economía informal, si la gente no tiene empleo, si no hay salarios. Una forma muy importante de reactivar el consumo sería disminuyendo esta desigualdad económica, ¿no? ¿A través de qué? De empleos. A
Aquí
través
la
de creación
clave
de empleo.
Es esa.
Y
uh-huh.
eso implica fortalecimiento de nuestra industria, encadenamiento de las distintas ramas, etcétera. Una política de Estado que conduzca con una dirección muy clara, ¿no? De generar desarrollo económico.
Sí, la toma de decisión para el proyecto nacional no es parcial, es integral y ese tiene que estar el Estado presente.
Exacto.
No obstante esa presencia del Estado, porque está allí. Tan está ahí que el gasto público tiene el significado que acabas de decir, pero no está operando en la forma necesaria. Esto, vaya, no deja de ser triste porque sabemos que, y teníamos mucha esperanza, de que esta nueva gestión presidencial nos sacudiera un poco en ese terreno. Tuviéramos la esperanza de avanzar.
Exacto.
Pero sigue estando el punto en que si hay un gasto público, que es el gasto social y que es el más importante, yo no digo que no sea importante. Yo creo que tiene que ser el gasto en producción.
Exacto. Gasto en infraestructura, ¿no?
Bien. ¿Qué recomendaciones darías tú a nuestros radioescuchas acerca de cómo llevar la economía para esta segunda mitad del año?
Sí, bueno, al final del día sabemos que hay desde dos puntos de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista de las empresas,
sí.
pues las empresas no van a ver un incremento alto en sus ventas este año, ¿no? En lo que resta del año. Entonces ahí no hay que esperar grandes utilidades, ¿verdad? Y contratación de personal va a ser difícil. Por el punto de vista de los consumidores, pues sí, también va a ser difícil que vean aumentos en sus salarios o conseguir empleo va a ser complicado en el resto del semestre. Entonces, no pinta una situación muy fácil ni para consumidores ni para empresas.
Esa es la cosa, ¿no?
Exacto.
Aunque, bueno, nosotros sabemos que la promoción, digamos, de artículos casi innecesarios uh-huh. es cotidiano.
Exacto.
Y el consumidor es un tanto, muy muy sensible, digamos, a este tipo de llamado. Y bueno, al final del año se da la tarea de... No es tarea, ¿no? Se da a la acción de estar gastando más allá
Exacto,
de lo necesario,
sí.
¿no?
Sí, la gente recurre muchas veces al crédito, pero
sí.
Dada la situación de incertidumbre sobre el mantenimiento del empleo y todo este tipo de cosas, endeudarse no parece ser una buena política para la gente.
En cuanto al sector financiero, ¿cómo está aspectado todo esto en el boletín?
Ajá. Bueno, del sector financiero lo que hacemos es que reportamos generalmente una sección donde se discute aspectos sobre tasas de interés, tipos de cambio, todo este Ajá. tipo de cosas. De hecho, se proyectan varias de estas variables, ¿no?, que son de interés financiero. De hecho, lo que estamos pensando es ampliar este esquema para las próximas entregas del boletín, porque creemos que faltan variables todavía más informativas para los consumidores y empresas.
Exacto. Uh-huh. Hay que estar muy claros de la acción, sobre todo del sistema bancario,
Exacto.
en particular el bancario, ¿no? Sabemos que el sistema financiero es más amplio, pero el sistema bancario
Sí.
se presupone todavía intermediario entre ahorradores e inversionistas. Sus acciones de 10 Sí, claro. años, por lo menos para acá, no son en ese tenor. Más bien tienden a dar poco crédito.
Exacto.
Poco crédito, sobre todo a la producción. Dan mucho al consumo, porque la tasa que es ad libitum, ¿verdad? Ellos uh-huh. pueden poner la tasa que quieren y prestan y prestan y prestan y después ahogan al deudor.
Exacto, sí.
Ahora, con las reformas financieras recientes, hay varios aspectos que habría que tener en consideración. No se puede uno endeudar con la mano en la cintura porque finalmente puede perder todo el patrimonio.
Exacto, sí.
Entonces, hasta la libertad, ¿no? Porque
claro.
sí, está ya considerado sí. en esas leyes que tiene esa protección el dueño de los fondos.
Exacto.
Entonces, hay que tener muchísimo cuidado.
Sí. Pero de hecho, el sector bancario en México ha jugado un rol de que no financia actividades productivas, como tú mencionas.
Exacto.
En realidad están simplemente captando rentabilidad en términos Exacto. del diferencial de tasas, que ellos es lo que ellos ganan, ¿no? Pero no están jugando el rol de activar la economía, de financiar, el papel que debería de jugar. Se supone que la reforma financiera debe de ir encaminada hacia eso. No parece que estén cambiando las cosas. Los incentivos que está generando el Estado no parece que estén funcionando para que los bancos tomen ese papel conductor.
No, al contrario. Uh-huh. Es de una protección extraordinaria esta reforma. Entonces, uh-huh. digo, si alguien tiene curiosidad de ver, léanse la reforma financiera. Está en el Internet. Búsquenlo y vean cómo no es posible estar dependiendo de este tipo de recurso, sobre todo si no es un recurso para la producción, un recurso que se va de alguna manera a multiplicar mientras trabajamos con él. Esto lo usa el banco más bien para que la gente consuma.
Exacto.
Y consumimos, ¿verdad? Esa es la situación. Entonces, esa es una de las cuestiones que también me gustaría mucho ver ya en el boletín, porque sería de gran información
claro.
para el público en general. No es muy fácil ver indicadores, pero aprende uno. Yo creo que con una buena indicación dentro del mismo boletín, la gente puede darse cuenta de qué es lo que sí puede y qué es lo que no.
Bueno, es un buen comentario. Me parece que vamos a tratar de incorporarlo.
Mira, sí, porque el ahorrador está ahorita muy, muy por abajo de la expectativa. De la expectativa del banco. No está pensando en que el ahorrador debe tener también una tasa de interés que le recupere, que sea buena para él
claro.
como ahorrador. Es tan baja la tasa que le ofrece los bancos y en general el sistema financiero a los ahorradores, que nadie quiere realmente meter su dinero a banco alguno.
Si buscas alternativas financieras diferentes, porque el banco
diferentes no es... o no es financiera, ¿verdad?
O te lo gastas, exacto.
Exacto. Entonces, esto es algo que sí habría que poner en el espíritu de la gente, que hay que ahorrar, pero no como sea.
Exacto.
Yo creo que sí,
que
algunos consejos de ahorro no estarían tan mal
sí.
en el boleto.
Sí.
Bueno,
yeah.
Vamos a un breve corte musical y volvemos.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, hablando de reformas, mira, como este periodo presidencial estaba acompañado de todas las reformas estructurales habidas y por haber. Estaban contempladas todas, incluso las que venían ya más o menos avanzadas, como la del trabajo, como la laboral, que lejos de haber realmente, bueno, de alguna manera volver el problema menos grave. Yo no voy a decir que esto de la noche a la mañana se iba a resolver, pero que el problema laboral se volvió mucho más. Claro. Ya todo el mundo está pensando que jamás va a poder hacer huesos viejos en parte alguna. Va a tener que, ciertamente, buscar la forma de ahorrar por sí mismo. Si no, para la vejez no tienes nada. En una época en que la esperanza de vida crece, bueno, ¿cómo vas a hacerle para adelante, no? Mientras se tiene juventud, nadie piensa en eso. Es más, tus fondos de pensiones, tus fondos de retiro, ni siquiera te acuerdas de ellos porque automáticamente... Y allá los ganones son los bancos, son las entidades, no los bancos, las entidades financieras que los están jineteando, se están enriqueciendo y no están participando a los trabajadores, a los verdaderos ahorradores de esto. Entonces, esto es algo que sí tiene que cambiar, se puede cambiar, debemos exigirlo, todos.
Exacto.
Desde donde estés, si eres académico desde la academia, si eres trabajador desde, a lo mejor desde tu sindicato, si puedes, ¿no? Pero sí levantar la voz y conocer qué es lo que pasa. Sí. Porque las reformas desde la laboral, ya establecida. La educativa, socorro, está terrible. Y bueno, ahora vamos con la fiscal.
Hablando de, por ejemplo, antes de eso, de la laboral, por ejemplo, ya tiene más de un año, ¿no?, que fue aprobada y sí, se supone que debe estar funcionando. A esa altura, te digo, se han generado 660 mil empleos. ¿Hay evidencia?
¿De que lejos de mejorar?
Estamos creciendo a la misma tasa de generación de empleos que hace 5 años. O sea que la reforma laboral en un año no ha demostrado que la flexibilización de las condiciones laborales tenga realmente un impacto en que las empresas contraten más. Las empresas no van a contratar más empleos si no hay una dinámica de ventas mayor y un país en crecimiento económico. Eso es esto parece que ya se está empezando a verificar, ¿no?
Así es. Por eso digo yo, el desastre con la reforma laboral, porque es un desastre. Es realmente la pérdida incluso de muchas luchas de los trabajadores en épocas pasadas que quedaron así como parte de la historia y que nadie quiere recordar, particularmente el capital financiero. Entonces, bueno, sí, estemos claros.
En realidad la generación de empleo, pues podría ser que a lo mejor una flexibilización laboral tenga algún impacto, pero no pasa por ahí. pasa más bien por las ventas, pasa por un país en dinámica, pasa por un país en el que haya una industria, en que haya un campo bien funcionando bien y conectados, encadenados. Ese es lo fundamental. Un país que está creciendo genera empleo. Un país sin crecimiento no genera.
Esto es lo fundamental. Uh-huh. Mientras no crezcamos, ya ni siquiera puedes pensar en desarrollo. Eso ya, perdón, ¿eso qué es? Quedó olvidado el término, el concepto, quedó atrás. ¿Por qué? Porque hoy nos daremos de santos si crece el país, exacto, si crece la riqueza del país. Estamos realmente en pasos hacia atrás en lugar de pasos hacia adelante. Mientras no se tenga de veras la conciencia y la sensibilidad para saber que sin un proyecto bien hecho, bien estructurado, proyecto integral de nación, no tenemos nada.
Con objetivo claro, ¿no? Claro. Y que tiene que ser empleo y crecimiento económico. Exacto. La estabilidad macroeconómica es importante, pero no es donde debemos apuntar ahora.
Exacto. Y ahí está donde está fincado ahorita la esperanza de que permanezcan estables los precios. Pues mira, digamos que están estables porque están muertos. Digo, al muerto, pues sobre el muerto las coronas, no hay otra, ¿no? No hay realmente un incentivo, ¿sí?, para que la economía crezca y, por supuesto, no pueden crecer más los precios. Sí hay crecimiento de precios, no decimos que no. En muchos artículos y hasta muy necesarios hay incrementos, pero tampoco hay control sobre ello. Entonces es echarle todavía más problema, ¿no? Bien, ¿qué piensas tú de la necesidad de poner en marcha inmediatamente la reforma energética y con ella la de telecomunicaciones, que ya ayer las leyes secundarias de esta segunda fueron aprobadas?
Sí, bueno, es parte de la estrategia del gobierno, ¿no? La generación de diferentes reformas en diferentes áreas, es lo que le llamamos las reformas estructurales. Sin embargo, bueno, desde mi punto de vista, creo que hay una cuestión. La reforma más importante, que es la de cómo generar empleo, cómo generar crecimiento económico. Esa reforma es la que está pendiente, porque al final del día, el pensar que generar diferentes reformas aisladas y que a veces son hasta inconexas, vamos a generar crecimiento económico. So, probablemente sean importantes generar que los bancos presten a buenas tasas, etcétera. Generar, a lo mejor es importante que haya más condiciones para que las empresas absorban el trabajo. Sin embargo, si esas reformas no están vinculadas,
concatenadas
claro, y no llevan además un objetivo claro de generar empleo y crecimiento, sí, con un liderazgo fuerte del Estado mexicano para lograr una estrategia de concatenar esas empresas, generar empleo, llevar a cabo las inversiones en infraestructura, etcétera, no va a ser posible impulsar este país, ¿no? Mucha gente pone, por ejemplo, el ejemplo de China, ¿no? Que China ha crecido mucho, inclusive creció en condiciones de desigualdad económica en los primeros años, etcétera. Pues sí, pero un país impulsado cuyo motor de desarrollo estaba mucho el Estado chino atrás, estaba generando las estrategias, impulsando el encadenamiento de su sector exportador a Estados Unidos, ofreciéndoles tipos de cambio favorables, política monetaria, fiscal, todo enfocado a una sola ruta, generar el desarrollo económico, el crecimiento económico, y ahora están empezando a generar desarrollo en China, ¿no? Porque ya tienen años creciendo a tasas altísimas.
Sí, que les está perjudicando mucho el entorno internacional, es cierto. Y que esto también al mismo tiempo rebota hacia los que ya tenían problemas. Sí, esto es muy verdad, pero sí hay que entender la dinámica de este tipo de estrategias y de instrumentos que ha usado la política económica en China para verse reflejado qué es lo que estamos haciendo mal. Esto yo creo que debiera estar presente. Porque mira, una reforma energética casi lleva detrás la promesa a la inversión extranjera de que les estamos tendiendo la alfombra para que pasen. Es esto. La prisa es que venga la inversión extranjera. Entonces estamos supeditados a que haya inversión extranjera para poder sostenernos. Eso es terrible, ¿sabes? Y ya tenemos muchas, muchas décadas en este tenor. Yo creo que esto tendría que cambiar sustancialmente.
Tendría, ¿no?, que pasar por generar inversionistas nacionales, ¿no?
Exacto.
Inversionistas que empujen el crecimiento del empleo.
Y podría haberlos.
Sí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la maquila, ¿no?, en el norte del país. O sea, sí fluyó la inversión en cuanto a las distintas facilidades, pero en cuanto al negocio terminó, se fueron y no se generó empleo de calidad, se deterioraron las condiciones ambientales de estos lugares. O sea, probablemente el retorno fue mucho menor que los costos.
Efectivamente.
Entonces hay que tener en cuenta eso.
Muy uh-huh. alto y sigue siendo muy alto. Uh-huh. Porque sigue siendo recurso que no es nuestro y que está en posibilidades de que se encarezca. Esto no está bien, vamos, balanceado, bien equilibrado, no está bien pensado, porque con tal de tener adentro la inversión extranjera, se están haciendo cosas aberrantes. Yo creo que es aberrante perder los patrimonios que tiene el país, ¿eh? Yo creo que es muy, muy duro, a nadie nos consuela. Hemos hecho muchos programas en torno a petróleo, en torno a electricidad, etcétera, gas. Digo, por análisis creo que no vamos a dejar de hacerlo, porque hay que hacerlo. Y como en el caso de ustedes que están participando, dando las cifras como son, más lo que puede llegar a ser, que es un pronóstico. Esto sí sirve para empresas. Las empresas pueden leer con verdadera libertad este claro. tipo de información.
Sí, tener información, la información ayuda, ¿no?, para tomar decisiones.
Ah, claro. No hay, mira, uno de los elementos realmente para la inversión es la información. Y si se tiene y si se puede lograr a través de nuestra universidad, de nuestro instituto, hombre, qué maravilla.
Uh-huh. Sí, sí.
Y gratis, además. Sabemos que sí, el boletín exacto, es gratis. Exacto, usted puede sí. entrar a nuestra uh-huh. Página y ahí sí. busca el boletín.
Sí.
Y bueno, tienen uh-huh. ustedes un boletín no solamente rico en reflexión, sino también en un anexo estadístico que lo nutre y que además es de confiar.
Claro, sí.
Esto
no,
es muy importante.
Y además de las cifras, ¿no?, tenemos siempre los comentarios de varios de los de la gente que participa en la coordinación y a veces de a investigadores invitados que hacen comentarios de acuerdo a su perspectiva muy muy atinados.
Muy atinados, ¿no? Qué bueno. Esto quiere decir que están leyéndolo.
Exacto.
Esto es muy bueno. Y bueno, como coadyuvante o como apoyo al lento crecimiento, estas nuevas reformas, la energética y la de telecomunicaciones, ¿van a coadyuvar o van a apoyar, más bien dicho, al crecimiento económico, al empleo?
Bueno, lo que siempre sucede con inversión extranjera es que se genera empleo. Eso es un hecho. Cuando empieza a fluir la inversión extranjera, en caso de que ellos consideren que tienen las condiciones apropiadas para llegar, va a fluir, va a haber empleo. El problema aquí es cómo vas a establecer que sea más benéfico para el país, ¿verdad? ¿Cómo va a ser más benéfica este tipo de inversión en términos de que sea empleo de largo plazo, transferencia de tecnología, cosas que realmente beneficien al país? Lo de la, por ejemplo, en términos de la reforma petrolera, la apertura del sector, pues está vigente ya desde hace más de 10 años, ¿no?
Es cierto.
O sea, no es algo nuevo, es algo que se ha estado dando, pero digamos, si es algo que el gobierno mexicano ya impulsó y que está prácticamente ya realizado, creo que ahorita lo que hay que ver es que sean las mejores condiciones para el país, este, aunque no, probablemente no sea la mejor vía, ¿no?
No sé, ¿qué opinas tú de las formas de control de esta industria?
Perdona.
Las formas de control, porque esto es lo importante.
Claro.
Tú les das cabida a todas estas inversiones, pero hay alguien que tiene que ser la empresa mexicana, dicen que es de México todavía, ¿no?, que dé realmente el aspecto de regulación que debe tener. ¿Tú has estudiado un poco esto o no tienes?
No soy muy especialista en el sector energético, sin embargo, por eso eran importantes las leyes secundarias, ¿no? Porque ahí es donde estableces las condiciones en las que van a realizar estas inversiones. La gran reforma constitucional ya pasó. O sea, ya se votó, se aprobó en la Cámara. Entonces ahora las reformas, las leyes secundarias son importantes para establecer los términos en los que la inversión va a fluir y la forma como se puede asociar el capital mexicano con el extranjero, qué se va a generar, cómo va a ser el mercado que se va a generar, productores independientes, qué tipo de estructura se va a permitir. Todo eso es importante, aunque como te menciono no soy experto en la parte.
No, yo tampoco petrolera. No conozco a detalle todo lo que es la ley secundaria, pero los analistas están de acuerdo en general en que, lejos de favorecer al país, lo está perjudicando, porque les están permitiendo manos libres sobre esto, ¿eh? Bien, hacemos un breve corte y regresamos.
Continuamos en Momento Económico. información. Momento Económico.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
¿Qué tipo de cambios estructurales en realidad requiere nuestro aparato productivo para que la economía sea parte de este lento crecimiento que le caracteriza actualmente?
Exacto. Yo pienso que en cambio estructural se tendría que referir a política industrial.
Y punto.
Y política agrícola. Y cómo conectar a las dos y vincularlas con ciencia y tecnología. O sea, es generar en la economía las redes de cómo conectar nuestros sectores. Y además con un apoyo fuerte y decidido del gobierno mexicano para generar empleo. Eso tendría que serlo, sí.
Digamos que estos son los que parece que no conmueven a nadie.
No se llama una reforma estructural hacer política industrial.
Sí, exactamente. No, hacer simplemente política, no sabes de qué política se trata. Si para quitarla, deshacerla o para reconstruirla, ¿no? Uh-huh. Y en este caso has hablado muy bien. Los dos sectores, tanto el agrícola como el industrial, son fundamentales. No encuentro yo en la geografía país que no haya puesto por delante estos dos sectores.
China.
Es con la fuerza que le da justamente su sector agrícola y su sector industrial. Uh-huh. Vaya, digo para entenderlo mejor, ¿no? Uh-huh. Mira, hay algunas llamadas de nuestros radioescuchas a quienes agradezco muchísimo. Bueno, a don Agustín Mondragón, que te felicita y felicita al programa, dice, ¿en qué porcentaje México está soportando la economía norteamericana y española, así como de otras naciones, que es en donde llegan los miles de millones de pesos que despojan a la nación mexicana y esta no puede crecer mientras sea un paraíso fiscal para las naciones?
Uh-huh. Un porcentaje dado no lo podemos dar, una cifra es difícil, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, bueno, la economía mexicana juega un papel bien importante, ¿no? Para Estados Unidos. Y por ejemplo, para Estados Unidos, una gran parte de la mano de obra son flujos de migración de mexicanos, ¿no?
Sí.
Al final del día también muchas de las empresas norteamericanas están en nuestro país, vienen, invierten, la inversión extranjera de allá, etcétera, ¿no? México representa, es importante. Importante para estas economías.
Sí, es muy importante, digamos, ahora para la española, particularmente la inversión de bancos, es fundamental.
Sí,
viven de ella.
En la última década, México invirtió mucho afuera.
Uh-huh. Sí, ¿no? Y sobre todo, aquí llegó Santander y llegaron todos los españoles a hacer de hacerse del gran capital, y ahora los está, de alguna manera, haciendo labor de salvetaje.
Sí, la economía española con un 26% de desempleo es altísimo.
Ay, sí. Y si no es esto, bueno, no sé qué. No, están muy mal. El mundo no está bien, hay que decirlo. Y bueno, es el entorno que nos toca hoy en día, ¿verdad? Dice también, el desajuste económico que provocan nuestros gobernantes lo resentimos los consumidores finales, ya que se deprecia nuestro trabajo, se cae nuestro ahorro y nuestra economía. Pues sí. La señorita Gelia Sánchez, quien te felicita, dice, parece un consuelo escuchar el programa, pero al final todo sigue igual. En las familias los trabajadores siguen sufriendo la falta de dinero y empleo. Por ello es que buscan un ingreso vendiendo algo en las calles y sufriendo las crisis económicas a pesar de los buenos indicadores económicos.
Sí, al final del día la economía informal es siempre la salida, ¿no? Tiene uno que buscar el sustento.
Exacto. Sí, no es que los indicadores vayan a apoyar de alguna manera el crecimiento, no, es dar a conocer qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que puede en un futuro inmediato suceder y que, bueno, estemos prevenidos.
Informados.
Vale, vale para todos estar informados, ¿no? A todos, para consumidores, ahorradores, trabajadores, la calidad en que se sienta cada quien, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Bueno, en particular para la gente que estudia, que investiga, pues creo que es un factor importante el tener claros los indicadores económicos. Javier Guerra, que también te felicita, dice, si en vez de promover las exportaciones se promoviera el desarrollo del mercado interno, ¿se lograría un buen crecimiento económico?
Hay que concentrarse en el mercado interno. Puede ser suficiente para crecer. Sí. Sin embargo, ¿por qué habría que dejar las exportaciones?
Sí.
No hay que descuidar las exportaciones, nuestra competitividad, pero al mismo tiempo, pues hay que impulsar el mercado interno mediante ¿qué? Disminución de la desigualdad económica.
Así es. En la medida en que el mercado interno se robustezca, en esa medida también el excedente puede ser exportado.
Exacto.
Nos interesa muchísimo más, creo yo, en este momento, robustecer el mercado interno. Creo que sería la clave para dar empleo.
Sí, es lo que tenemos a la mano.
Exacto. Doña Celia Malagón, muchas gracias, felicita al invitado. Dice, la metodología que están empleando para el cobro del impuesto es muy cara, pues ponen de por medio al banco, lo cual es absurdo.
Sí, bueno, tampoco no entendí muy bien la...
Sí, que el cobro de los impuestos es a través de los bancos. No necesariamente. Se puede ir a pagar directamente a las oficinas de Hacienda. Sí, no es necesario. Pero desde luego el uso del banco siempre causa comisión.
Exacto.
Y esta la paga Hacienda, y Hacienda se recarga también en el contribuyente. Digo,
exacto.
Sí, tiene razón en última instancia.
Exacto.
Que esto es costoso. Sin embargo, no es realmente la vía única para pagar impuestos. Don Jorge Fernández, que también te felicita, dice... Felicito la labor que realiza el doctor Armando. Es necesario que la gente tenga acceso a este tipo de información para conocer la situación que México atraviesa. Es cierto, nosotros no paramos de felicitarlo, porque en verdad ha hecho una labor muy, muy buena dentro de nuestro instituto. Es un joven investigador, pero muy talentoso, y nos da mucho gusto que él esté encabezando el boletín que ahora se realiza, en conjunción con otros compañeros también jóvenes con él, pero que ha hecho una labor muy, muy buena, y lo que más nos satisface es la exactitud que se llega a conseguir, sobre todo el indicador a futuro, aunque sea a corto plazo. Esto es muy complicado. Él es un estudioso de las matemáticas, de la estadística, de la econometría, y con esto pues está llevando a cabo esta labor de hacer la estadística mediante indicadores y también darles una interpretación breve a cada uno de ellos. Yo creo que es muy importante, porque la información es algo que todos necesitamos para la vida cotidiana.
Exacto.
Y esta información es de primera mano.
Sí, toma de decisiones siempre bien informada ayuda mucho, ¿no?
Exactamente. Entonces sería importantísimo que todos conociéramos y supiéramos leer los indicadores.
Claro.
Si hubiera alguna pregunta, duda de parte de la gente que nos escucha respecto a ello, comuníquense.
Exacto.
Pueden comunicarse a través del internet, del mismo página. Boletín. Uh-huh. En la página se dice a qué teléfonos.
Sí, y están los correos electrónicos, teléfonos, todo.
Están en la mejor disposición todos nuestros compañeros que están encargados de hacer esta labor, y nos gustaría muchísimo saber que todos lo leen y que todos se interesan, y esto incentiva también a llevar a cabo mejor informe.
También la presentación del boletín.
Sí, claro. Empezó siendo muy pequeño y ahora creo que se ha ampliado, es bueno. Los indicadores propiamente a futuro inmediato son muy buenos, están comprobados, entonces, bueno, tengan la confianza de verlos.
De hecho, es un modelo macroeconométrico grande, pero ahora también vamos a añadir dos sistemas de indicadores adelantados que permiten anticiparse un poco cuando entras en desaceleración o aceleración económica.
Eso es muy importante. Veras, esto para mediciones de la gente que las hace, pero también para información. Exacto. Lo que yo digo es que es muy importante tener fuentes de información confiables.
Exacto.
Y esta, confíen en ella, se los estoy diciendo.
Gracias.
María de Lourdes González también felicita al programa y al invitado. Dice, ¿por qué está pasando esta crisis económica mundial? ¿Cuál es el verdadero origen de la problemática?
Bueno, el verdadero origen de la problemática es complicado, pero es una situación que creo que un economista que se llamaba Keynes en los años 29, en el 29, cuando hubo una gran crisis, siempre fue planteado ahí, ¿no? Un problema del sistema capitalista es que hay insuficiencia de demanda efectiva. Siempre la oferta no es igual a la demanda, entonces siempre hace falta un agente externo que gaste para que se generen para que se genere el empleo, ¿no? El libre mercado por sí mismo no funciona. El sistema necesita cierta ayuda, cierta regulación, y esto creo que está ausente hoy día, ¿no? Ese impacto que podrían generar los gobiernos y los estados, ¿no?
Claro. Tiene mucha razón aquí el doctor Armando Sánchez. En realidad, los enfoques que en su momento tuvimos la suerte en el mundo de tener de un hombre preclaro, porque esto fue Keynes, realmente su ideología está considerada como un parteaguas en el estudio de la economía. Hay que atenderlo, porque saben una cosa, no es esto lo que hoy gobierna ideológicamente a la economía, desgraciadamente. Entonces, un cambio de ideología, y que ha sido muy fuerte en nuestro país y en el mundo entero, pero en nuestro país nos ha golpeado muy, muy fuerte también, es porque la ideología está fincada en darle más importancia al crecimiento del capital financiero y no, como decía hace un momento tanto el doctor como yo, del capital productivo. Esta preponderancia del capital financiero viene a ser realmente el coco, digamos, en este momento en el mundo entero. No hay país fuerte actualmente que pueda haber librado de buena manera las crisis. Las crisis hoy empezaron, si ustedes recuerdan, justamente con países altamente desarrollados como Estados Unidos y como la Unión Europea. Entonces, si recuerdan el programa, por ejemplo, de la vez pasada con el doctor Huerta, pues hacía hincapié justamente en estos cambios que ha llevado a las economías de muchos países que fueron muy exitosas durante 10 años, cayeron en graves problemas actualmente porque perdieron control de la soberanía monetaria. Y esto, bueno, no lo vamos a repetir. Si ustedes quieren, busquen los libros de nuestros invitados que hemos traído aquí. Les va a servir mucho. María de Lourdes, le invito a que lea este libro de Arturo Huerta, pero también que lea las publicaciones de nuestro instituto. Todas ellas están en el entorno de explicar esta problemática actual. Sí. Bien, pues gracias por llamarnos. Doña Hilda de San Román, muchas gracias, doña Hilda, que te felicita. Dice, ¿puede consultarse este boletín en la página del Instituto de Investigaciones Económicas?
Sí, es gratuita y el acceso es directo, está en la página principal, de hecho.
Ahí está. Usted le da clic ahí, boletín, y ahí está todo. Uh-huh. Bueno, gracias. Me felicita a mí también por la música.
Buenísima, bueno, sí, de hecho.
Con todo gusto. Salvador Ortiz dice, felicita al invitado, dice, para una población que está sobreviviendo el día a día, ¿qué puede hacer para prevenir estas crisis? ¿El gobierno hace algo ante esto?
Bueno, para prevenir dentro del hogar, pues siempre, en realidad, en una situación como la que estamos viviendo este año, es importante hacer previsiones, ¿no?
Sí.
No gastar en cuestiones
superfluas
y tratar de, yo sé que a veces ni siquiera consume una cosa superflua, sino más bien sí tener cuidado, ¿no? Porque en los próximos meses no se ve que va a haber un repunte económico y siempre tenemos el empleo en riesgo y es complicado. Entonces, tratar de ser lo más cuidadosos posibles, ¿no? Para asegurar que en cuanto a las fuentes de ingreso.
Sí, eso es cierto. Bueno, ¿el gobierno hace algo ante esto? Creo que...
Bueno, la política económica es...
Sí, parece que se hace algo, pero estas cruzadas contra el hambre son realmente muy discutibles. Ojalá se hiciera un poco más por el empleo y no tanto por la caridad,
exacto.
¿Verdad?
Sí, la visión de la política económica,
sí, exacto.
De empleo y crecimiento económico.
Exactamente. Muchas gracias, Armando, por haber estado con nosotros,
por
hablarnos del boletín tan importante que es y... felicitarte por él y bueno, a nuestras radioescuchas, muchas gracias por estar con nosotros, atender nuestros programas con tanto interés y bueno, darle las gracias a los controles técnicos a cargo de Socorro Montes, a la producción a cargo de Santiago Hernández y Araceli Martínez y bueno, Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea muy buen día, pero mejor fin de semana.
Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.